Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, acá en Tema Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías dijo en España que tiene claro que después de casi 2 años de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, otras de esa magnitud están a la vuelta de la esquina porque la gente está harta. También se mostró dispuesto a hablar con toda persona que quiera saber lo que sucede en Cuba y quiera ayudar. Las declaraciones del sacerdote fueron hechas a la agencia de noticias EFE en Madrid, antes de viajar a Bruselas con una agenda que incluyó reuniones con políticos, religiosos y activistas. Reyes Pía, fuerte crítico del gobierno cubano, es el párroco de la iglesia de Esmeralda en Camagüey. Su viaje a Europa es por invitación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid.
Y precisamente tenemos al padre Alberto Reyes Pías en línea telefónica, párroco, como ya decía José Luis, de la iglesia de Esmeralda allá en Camagüey, y alguien con quien vamos a conversar, no solamente con las declaraciones que le hizo a la agencia EFE de Noticias, yo creo que a nuestros oyentes también le interesa saber lo que el padre cree de lo que está pasando dentro de Cuba, qué soluciones. Porque si hay alguien que sabe muy bien lo que pasa, sobre todo en su comunidad, es un cura. Todo el mundo va, no a confesarse, a contarle lo que está pasando. Padre Alberto, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias, gracias. No, bien, todo muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación.
Muy bien, padre. ¿Cuál es la situación actual de la iglesia cubana? ¿Cuáles son sus principales retos? Y así comenzamos la entrevista.
Bueno, a ver, el principal reto de la iglesia en Cuba es el principal reto de la iglesia siempre, que es la evangelización. A ayudar al mayor número de personas posibles a encontrarse con Dios. Cuando una persona se encuentra con Dios, la vida le cambia. Y si Cuba estuviera más abierta a Dios y más gente se encontrara con Dios, las cosas estarían mejor. Si nuestros gobernantes se abrieran a Dios, todo fluiría mucho mejor. Entonces, ese es el primer reto. La evangelización. Más allá de eso es lo que conlleva la coherencia con la evangelización. El evangelio hace que mires al otro como tu hermano. Por tanto, en este momento, donde hay tanta necesidad de comida, de medicina, de aseo, ante un pueblo que tiene una situación cada vez más precaria, pues a la iglesia le toca, en coherencia con su mensaje evangélico, ayudar allí todo lo que puede. Y por supuesto también en coherencia, en consonancia con un evangelio que habla de la libertad, de la justicia, del derecho, yo creo que es también función de la iglesia tender puentes. Primero, sacar a la luz todo lo que pueda afectar la libertad, la justicia del pueblo y tender puentes. Por eso la iglesia tiene como vocación el diálogo, la mediación, pero para eso hay que partir de la verdad. Es decir, no podemos pretender un diálogo sin encarar la verdad. Por eso la iglesia habla, por eso la iglesia denuncia a veces, denuncia también lo que va mal. Y la iglesia se ofrece para dialogar, para tender puentes, pero siempre desde la verdad. No se puede construir nada que no se haga desde la verdad.
Padre, antes de pasar, y le voy a hacer las preguntas, por supuesto, de este viaje a Bruselas, a España, las entrevistas. Usted lo ha dicho, queremos también saber un poco de las gestiones que está haciendo, o por lo menos quiénes se les han acercado. Pero con su reflexión y sus retos de la iglesia, a mí me lleva a pensar algo. que quizás es muy distinto a la época de José Luis y a la época mía. En la época de nosotros, cuando yo, por ejemplo, estudiaba en la universidad, iba a la iglesia, tenía que ir medio escondido para tratar de que allá los que dirigían la universidad no se dieran cuenta que yo iba a la iglesia y que era católico para que no tener problemas. Iba a la iglesia, pero medio escondido. Ahora me arrepiento, pero lo hice. Es una verdad de muchísimos cubanos que pasamos por eso. Ahora ya quizás ese momento cambió, pero sin embargo, la pregunta que le quiero hacer, ¿se acercan jóvenes a la iglesia? Los jóvenes, ¿cuál es la situación del joven cubano? Porque a mí me preocupa mucho ver a veces tanta violencia, tanta, formas de comportamiento que no son los que uno desearía. ¿Cuál es la realidad del joven cubano, sobre todo acercándose a la iglesia o no acercándose a la iglesia?
En mi caso, yo cargué con un expediente escolar manchado. Claro, le escuchamos, padre.
Sí, la mancha en el expediente.
Sí, señor. Por practicar la religión, claro.
Sí, a ver, hay mucha gente acercándose a la iglesia, hay mucha gente buscando un sentido en Dios y desde Dios. Estamos asistiendo en Cuba a conversiones muy hermosas, de gente que quiere vivir una vida según Dios, muy honestamente. Eso, a ver, en mis comunidades, prácticamente en todas, hay catecumenados, hay adultos, no siempre jóvenes, pero bueno, hay adultos en todos los lugares haciendo un proceso para el bautismo, para la Eucaristía, para un matrimonio por la iglesia. Eso está siendo muy, muy hermoso. También es cierto que, la gente que viene a la iglesia es la gente del pueblo. Y en este momento hay como un ambiente de migración muy exacerbado. Entonces, una de las cosas que secuestra mucho la mentalidad de los jóvenes es cómo me puedo ir. Y hay mucha gente, o sea, ahora como hay varias vías de escape, el irse en barco, que eso no ha parado nunca, o Nicaragua, o el patrocinio, o el hacerse español, pues como hay varias válvulas de escape, pues hay muchos jóvenes que su centro es ese, cómo irme, cómo escapar. Esto es un problema.
Claro, y eso se pone de manifiesto en la iglesia, ¿no? Mucha gente, como usted dice, acercándose, pero también muchos jóvenes, sobre todo, que se acercan a la iglesia, pero después emigran.
Claro, después emigran. Yo hace un tiempo tenía unos 20 jóvenes en mi comunidad, quedan dos. Bueno, quedan tres, pero uno se va.
Dios mío.
Te quedas sin jóvenes. Vienen y se van, vienen y se van. Prácticamente las comunidades van emigrando. Por otro lado, yo creo que es un momento de mucha desesperanza. Ciertamente la gente mantiene la ilusión en un cambio, pero esto es un proceso que ya dura mucho, es muy largo, la gente está muy cansada y a día de hoy no hay ningún signo concreto, sensible, palpable, de que vaya a haber un cambio, de que el gobierno tenga alguna intención de hacer una transformación. Al contrario, los mensajes que se reciben son precisamente eso, continuidad. Y esto crea desesperanza en la gente, ese peso de que esto no va a cambiar nunca. Y a esto se une la indefensión aprendida del cubano, que muchas veces asume esta mentalidad de que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. Lo cual no es cierto. Cayó el Imperio Romano, se transformó el Imperio Romano. ¿Qué no se puede transformar,
claro,
en este mundo, ¿no? O como un meme que salió hace poco que decía, murió la reina Isabel, todo es posible. Todo es posible. Murió la reina Isabel, todo es posible. Pero eso sí afecta, es decir, mantener la ilusión de la gente, porque, a ver, somos una unidad, entonces no es que tú tienes ilusión respecto a la fe y no tienes ilusión en tu vida, no, la persona es una. Entonces, esa situación de desesperanza hace que el camino sea más cuesta arriba. No lo impide, pero sí lo hace más cuesta arriba.
Claro, yo
es complicado a veces.
Yo leí una parte de sus declaraciones hace ya algún tiempo que usted veía a las monjas tristes, veía a su gente triste. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta porque usted dijo a la agencia EFE que una protesta igual que la del 11 de julio del 2021 puede estar a la vuelta de la esquina. Pero usted hace un análisis ahora y a mí me lleva a pensar quizás con el pesimismo o con el pragmatismo. No sé, pero me lleva a pensar que las condiciones del 11J actualmente, usted dijo la palabra clave, válvula de escape. Durante el 21 estaba el COVID, el mundo estaba cerrado, los aeropuertos estaban cerrados, no había para dónde coger y la gente estalló. Ahora hay una válvula de escape que usted lo acaba de mencionar. ¿Eso va en contra quizás de que pueda haber un otro 11J?
Sí, en el sentido en que, por ejemplo, cuando una persona le ponen el patrocinio, el parol desde Estados Unidos, muchas veces son personas que hasta ese momento habían protestado, habían dicho lo que pensaban, habían sido incluso sanamente beligerantes. Basta eso para que la persona se cambie y diga, no hago nada porque no quiero arriesgar esa salida. Sí. Ciertamente hay muchas cosas en contra de que haya una manifestación como la del 11 de julio. Estas válvulas de escape, el miedo. Claro. Recordemos que los juicios a los presos del 11 de julio no fueron ni inmediatos ni fueron de una vez para siempre, de una vez. Al contrario, son juicios que se han ido haciendo cada dos o tres meses, es decir, cada dos o tres meses se le recuerda a la población, este puede ser el futuro del que se levante contra el sistema. Entonces, sí, yo lo que decía, igual a vuelta de la esquina, no lo sé. Yo sí pienso que podría ocurrir, y mi temor es que ocurra de un modo sobre todo más violento, porque esto no sería una cosa buena para nadie. Pero las sociedades se cansan y no todo el mundo se puede ir. Y llega un momento donde ocurre eso, un estallido, es decir, llega un momento de hartazgo en las sociedades donde ya nada importa. Eso sí podría volver a ocurrir.
Y sobre todo, usted que está viviéndolo, ¿no?, ve cómo el joven se marcha, la familia queda, padres y abuelos, sobre todo ya con edad avanzada, y una situación de crisis que tiene el país que no hay manera de resolverla, porque primero no hay medicina y segundo la alimentación no aparece. Padre Alberto, usted mencionó la palabra desesperanza y me vino a la mente, yo recuerdo las palabras de Monseñor Pedro Meurice, que en paz descanse, mi amigo, durante la visita de San Juan Pablo II a Cuba, y decía algo así, que había un número creciente de cubanos que habían confundido un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido, en fin. Yo le pregunto, han transcurrido ya 25 años de esa histórica visita.
25 años.
Claro, pero yo creo que muchos cubanos siguen confundiendo la patria con un partido. ¿Qué piensa usted?
No, yo pienso que cada vez menos. No. Yo creo que la gente está clara. La gente está clara, pero existe un espíritu de supervivencia. La gente se cuida. Se cuida de lo que dice, se cuida de lo que hace. Pero, yo soy cura de pueblo. Por tanto, eso
que es diferente, perdóneme, es diferente al cura de ciudad.
Sí,
yo
sé
de lo que usted habla.
Por supuesto.
Sí, pero eso me da acceso a las casas de la gente, me da acceso
claro
a lo que la gente piensa. Y, Y también eso me da acceso a comentarios de cosas que no se me dicen a mí, pero se le dicen a otros. Yo creo que el pueblo cubano está claro, yo creo que el pueblo cubano en general quiere un cambio, no quiere el sistema que tiene, pero cuando te sientes que no sabes qué hacer, no ves vías, bueno, pues eso puede hacer incluso que la gente defienda lo que no cree. Pero yo creo que no, yo creo que la gente está clara de lo que se vive en Cuba. Yo sí reconozco que existen personas con un adoctrinamiento muy metido dentro y que ya, digamos, no se preocupan en cuestionarse y en pensar, han vivido así y prefieren seguir viviendo así. Pero a nivel general, no.
Hay una... Sin duda siempre va a ser la polémica de las sanciones. No me interesa saber si usted está a favor o en contra del embargo. Esa pregunta no se la hago a nadie. Eso es una cuestión del gobierno cubano con el gobierno de Estados
Unidos. Acuérdate que a la iglesia.
No. A mí esa parte no me interesa. Lo que siempre pregunto es, ¿hasta qué punto la sanción puede funcionar y hasta qué punto la sanción económica de un gobierno a contra otro puede afectar a la gente del pueblo? O, ¿cómo manejar la sanción para que no afecte demasiado a la gente del pueblo? Es una fórmula a debatir. Creo que todo el mundo tiene su forma de pensar y yo quiero que usted me dé la forma de pensar suya, Alberto.
A ver, no lo sé. Cuba... negocia con muchísimos países. Cuba puede comprar en Estados Unidos todo el alimento que quiera. Las sanciones no incluyen que se pueda comprar alimentos, que se pueda comprar medicinas.
Y muchas cuestiones de tecnología tampoco.
Sí, por supuesto. Lo que con respecto a Estados Unidos, la norma es tú me pagas y, claro. y yo te vendo. Lo cual... A mí, digamos, en principio, yo creo, pienso que cada gobierno tiene derecho a defender también sus intereses y su economía, porque Cuba ha demostrado que muchas veces no paga, o sea, promete pero no paga. Entonces, yo creo que es legítimo que un gobierno diga, mira, yo te ofrezco, pero tú me tienes que pagar. Porque yo creo que aquí uno de los, lo que está en juego también es... tú tienes que tener una gestión económica diferente, sana, una gestión económica sana, transparente. Entonces, a ver, yo sí creo que, a ver, ¿qué motivos tiene una persona en el poder o un gobierno en el poder? ¿Qué motivos tiene siendo un poder absoluto, omnipotente, que incluso garantiza una impunidad? ¿Qué motivos tiene para dejar el poder? Ninguno. Porque también el sistema marxista ofrece algo que no ofrece ningún otro sistema político, que es poder vivir por encima de los 10 mandamientos. Es la impunidad. Es decir, ninguna persona en un sistema democrático, por mucho dinero que tenga, por mucha influencia que tenga, es intocable. No lo es, nadie lo es. Porque en un sistema democrático hay leyes, y si tú vas contra esas leyes, hay una consecuencia y una sanción. Eso no es así en un sistema marxista-leninista, donde hay un poder no solo absoluto de los que gobiernan, sino que permite una impunidad. Hagan lo que haga la cúpula del gobierno en Cuba, no hay consecuencias. No hay una auditoría, no hay consecuencias. Entonces, ¿qué motivo tiene alguien que tiene un poder así para provocar un cambio? Ninguno. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la relación con otros países que pueden decir, a ver, yo te condiciono ayudas o esto o lo otro, a que tú hagas algo por tu pueblo. Entonces, en ese sentido, bien, yo entiendo que siempre está la disyuntiva entre lo que el pueblo necesita y este tipo de actitud. pero es que si no es así, las cosas se eternizan. A ver, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. ¿Dónde fue? Al desierto. Al desierto, donde decía no hay agua, no hay comida. Bueno, fue el precio de su libertad. Después de atravesar el desierto, llegaron a la tierra prometida. Pero, es decir, yo creo que no hay, o sea, ante un sistema así, no hay posibilidad de libertad sin pagar un precio. Entonces, bien, entiendo, pero es como el médico. Es decir, muchas veces para salvarte tengo que cortarte la pierna.
Claro, padre, ya que habla del precio, ¿no? Queda poco tiempo. ¿Teme que su acompañamiento a los presos políticos, a la familia, a los cubanos, ¿no? a la gente de a pie, al cubano que usted diariamente saluda mientras se traslada por las calles de Camagüey o en el campo también, ¿piensa usted que en algún momento esto pueda causarle el destierro forzado?
Bueno, ya ha sido víctima de actos de repudio, sería ya un paso más.
Mira, no soy un joven de 20 años, tengo más de 50 años en este momento. Yo quiero vivir. Entonces, yo creo que existir significa ser coherente con la propia conciencia. Hablar tiene un precio, callarse tiene un precio, hacer acciones en favor de los demás tiene un precio, no hacerlas tiene un precio. Yo elijo arriesgarme a pagar los precios de lo que va en correspondencia con mi conciencia. Yo no quiero verme un día en una cama muriendo, diciendo, pude haber dicho, pude haber hecho, en un momento en que ya no puedo volver el pasado atrás. Yo quiero existir. Y el tiempo que me quede de vida, que no sé cuál será, yo quiero existir, y quiero existir en sí, tratando de ser lo más coherente posible con mi conciencia. Quiero poder levantarme y acostarme diciendo, he hecho lo que en conciencia he considerado justo, bueno, necesario, que en el fondo es mi fidelidad a la voz de Dios en mí. Si eso tiene consecuencias, bueno, pues se asumirán, se pagarán. Pero es que la actitud contraria también tiene unas consecuencias y unos precios que son los que yo no estoy dispuesto a pagar. Entonces, bueno, pues veremos. Yo vivo un día a la vez, intento no tener ansiedad anticipatoria y gracias a Dios yo siento que logro hacer eso, vivo un día a la vez. Hoy creo, o sea, hoy veo que en conciencia es importante que yo haga algo, diga algo, me solidarice con alguien, yo lo hago, porque quiero existir, que quiero existir, quiero sentir que tengo una vida, que no soy una sombra. Yo no quiero vivir escondiéndome, yo no quiero vivir cuidándome las espaldas, no quiero ser un fantasma.
Hacen falta muchos Alberto Reyes Pías.
Bueno, a ver, eso es lo que me enseñó el Evangelio toda la vida.
Claro, verdad,
después de los 50 ha sido un poquito más.
Alberto.
Pero ese es el Evangelio.
Padre Alberto, se nos quedan millones de temas. Yo lo invito para que en España, en Bruselas, o cuando regrese a Cuba, me gustaría más hacerlo desde Cuba, volverlo a invitar al programa. Me parece fantástico que haya accedido a esta entrevista y no quisiera que sea la primera y la última. Me gustaría hacer más de este tipo de descarga. Yo creo que esto la gente lo agradece dentro de Cuba.
Bueno, mientras tengamos cobertura y electricidad, ¿cómo
podemos? Y carguen el teléfono.
Muchísimas gracias.
Gracias, padre. Gracias. Bueno, gracias.
Pues gracias a ustedes.
Chao. Hasta luego. Hasta aquí, tema a fondo.